Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Armonía presentamos Conectando con la Palabra.
Conectando con la Palabra, con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos.
Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Y como cada semana, ¿cuál es nuestro propósito? Conectar el día a día, lo que vivimos en el día a día. ¿Con qué? Con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único, pero el único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Algunas personas son impulsadas naturalmente a ejecutar y concluir metas y proyectos. Sin embargo, otros son indiferentes. En ocasiones requieren motivación adicional para romper la inercia, porque han adoptado un estilo de vida perezoso. Y la Biblia nos instruye con respecto a la pereza y a la diligencia. ¿Qué espera Dios de nosotros como cristianos acerca de este tema? Y para conectar con este tema, quisiera darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Bienvenido, pastor.
Gracias, Daniel. De nuevo, un gozo poder compartir juntos aquí en este nuevo episodio de Conectando con la Palabra.
Gracias, pastor. Gracias. Pastor, vamos a empezar de una vez. Algunos cristianos han decidido vivir la vida pasivamente, ya que entiende que son ciudadanos, que no son ciudadanos de este mundo, que son extranjeros y peregrinos, que son ciudadanos celestiales. ¿Puede un cristiano ser poco diligente o perezoso en este mundo?
Mira, Daniel, cuando nosotros hacemos un recorrido por toda la Biblia, es muy claro que esta pereza, ese descuido, esa inactividad son severamente condenados por Dios. Y en cambio, esa diligencia, descansando en Él, es altamente encomiada. Y muchos de nosotros no reconocemos en verdad la importancia de ser diligentes hasta que es demasiado tarde. Una de las cosas que observamos, no solamente en el área espiritual, pero también en cosas seculares, es que no siempre son los genios, no siempre son los gigantes intelectuales lo que logran algunos éxitos en la vida, sino a veces son gente de condiciones comunes que logran grandes triunfos. Pero la clave está en su disciplina, la clave está en su diligencia, la clave está en su perseverancia. Así que yo creo que es un área que amerita un especial cuidado en nuestras vidas.
Excelente, pastor, excelente. Y hemos hablado varias veces, la Biblia dice, da opciones, una cosa son informaciones, pero otra cosa son mandatos. ¿Cuál es el mandato de Dios con respecto a este tema en lo que tiene que ver con nosotros, con los cristianos?
Mira, yo estaba buscando algunos textos específicos cuando me preparaba para este episodio y anoté algunos. Proverbios 12:27, por ejemplo, Salomón dice, haber precioso del hombre es la diligencia. La diligencia es algo muy hermoso en una persona. Y el mismo Salomón en Proverbios 10, verso 4, dice que la mano del negligente empobrece y en cambio la mano de los diligentes enriquece. Y es un contraste en Proverbios como a decir, toda causa tiene un efecto, toda conducta tiene un resultado. En Eclesiastés, otro libro también que está lleno de exhortaciones prácticas en la Biblia, dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y el enfoque es, ¿por qué tú tienes que detener y posponer cosas que Dios te manda hacer de manera inmediata? Hay una bendición de Dios que está asociado con poner en práctica rápidamente los deberes que Dios te da y pone en tus manos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Daniel, este es un mandamiento que nos levanta las barras, como dicen los americanos, en cuanto a qué es lo que debe motivar nuestro compromiso. Dice, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Yo no debo hacer la cosa porque me estén viendo. Yo no debo hacer la cosa porque el otro se está fijando. Yo no debo hacer la cosa porque el jefe me va a preguntar. En privado, en secreto, al igual que en público, mi motivación para ser diligente es que lo voy a hacer para el Señor. Mi gran recompensa, mi gran motivación es agradar a Dios. Por tanto, esto debe ayudarnos a nosotros a ser más cuidadosos en nuestros deberes. Yo creo que la diligencia no es una opción, como tú decías, Daniel, es un mandamiento, y sobre todo la diligencia en la vida espiritual. Eso es algo de suma importancia, porque es muy fácil hacer las cosas cuando hay prosperidad, cuando hay necesidad. Sin embargo, lo que encontramos aún en el registro bíblico es que cuando las cosas están más o menos bien, nos descuidamos, somos fácilmente negligentes con las cosas espirituales, con nuestro servicio. De hecho, ese fue el pecado de Sodoma en aquel tiempo. Cuando el registro bíblico quiere resumir, dice que había orgullo, llenura de alimentos y abundancia de inactividad. Oye, qué bomba, Daniel, era eso. Orgullo, había mucho alimento, y el concepto en el hebreo es abundancia de muchas cosas, y encima no hacían nada, no querían trabajar. Esa fue la gran desgracia de Sodoma, y yo creo que nosotros no estamos exentos de esas amenazas.
Y usted hablaba, pastor, de subir la barra, pero hay un texto en Santiago que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es decir, que eso todavía nos lo lleva más alto. Esto, hay un tema, hay algo que Dios espera de nosotros, pero a mí me gustaría de verdad que usted nos aterrizara un poquito más esto y nos dijera en qué áreas de nuestras vidas debemos ser diligentes.
Mira, Daniel, de nuevo, lo que he hecho es buscar algunos pasajes. Esa no es una lista exhaustiva de la Biblia. Simplemente busqué algunos pasajes que nos pudieran a nosotros aquí ayudar a conectar con la palabra, como es la misión de esta iniciativa. Por ejemplo, empecemos por nuestra vida espiritual, por nuestro carácter. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 5 al 11, es una de las exhortaciones más hermosas de la Biblia. Dice, por esta razón también nosotros, obrando con toda diligencia, ahí está el énfasis. Esto no es algo que tú lo vas a hacer si te sobra tiempo, si tú te sientes bien, si está lloviendo, no está lloviendo. Con toda diligencia, lo que el apóstol Pedro va a decir, trabaja en tu carácter. ¿Y cómo lo hace? Dice, añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad afecto fraternal, amor. Porque si todas esas virtudes están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú estás entendiendo bien, Daniel, si nosotros estamos entendiendo bien, ¿qué es lo que el apóstol Pedro quiere decir? Con toda diligencia, ocúpate en tu carácter, añadiendo virtud, fe, dominio propio. Porque si estas cosas están ahí, no te van a dejar estar ociosos en las metas espirituales. Y la clave, el denominador común, Daniel, aquí es con toda diligencia. No solamente eso, por ejemplo, cuando Jesús fue a la cruz, uno de los propósitos más grandes que Jesús alcanzó en la cruz fue reconciliación con nuestro Dios. El efecto de la cruz no es solamente que nos perdonan todos los pecados, nos libran del infierno. Eso no es todo lo que la cruz es. Una de las cosas más especiales que Jesús alcanzó en la cruz es aprobación con Dios, conexión con Dios, un amplio acceso a Dios ahora, que está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a este joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 2, verso 15, procura con diligencia ahí está la palabra otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué es lo que significa presentarme a Dios aprobado? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vean, ¿qué tiene que ver la diligencia con este asunto? Bueno, eso no es para vagos. Vivir una vida agradable a Dios. Esto es para gente que se toma esto en serio. Los ataques del enemigo vienen por todas las áreas. Tenemos que estar alerta, velad. Y cuando Pablo quería orientar a este joven pastor, le dijo, tú tienes que ser diligente. Trata de presentarte a Dios que no tenga nada de qué avergonzarte. Y hay que ser diligente para cuidarse. Y no solamente eso, aún para el uso de la palabra. De nuevo, Daniel, aquí estamos nosotros en esta iniciativa conectando con la palabra. En ese mismo texto de 2 Timoteo 2, verso 15, dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse. Y añade que sabe manejar su Biblia. Eso para ponerlo nosotros un poquito en latino, aterrizado. Manejar la palabra, estudiar la palabra, no es una opción en nuestras vidas. Dios espera que seamos estudiantes de su palabra. Así que tú me avisas si quieres que sigamos con la lista, Daniel.
Avancemos, pastor, porque la verdad usted está dando puntos específicos. Muchos de nosotros creemos que la diligencia es simplemente en el trabajo. Yo recuerdo que a mí me pusieron en el año 2012, 2013, a hablar de la diligencia. Y en otras áreas, tanto en el deporte como en el trabajo, yo había sido sumamente diligente. Y cuando empecé a estudiar el tema, pues yo pensaba que yo era el idóneo para eso. Porque Dios en la vida me había permitido perseguir las cosas. Sin embargo, como la palabra de Dios abre los corazones, pues había otras áreas en mi vida en las que yo no era tan diligente. En el área espiritual, yo no había sido tan diligente como era en el negocio. Y en el área familiar tampoco. Entonces, la diligencia que Dios espera de nosotros como creyentes no es una diligencia segmentada, es una diligencia integral. Y eso, en vez de yo creer que me la estaba comiendo, lo que trajo fue un peso a mi corazón. Y tú recuerdas, porque en ese momento estábamos iniciando nosotros a estudiar juntos. Y eso me llevó a mí a prepararme, a querer a llenarme de la palabra, para que realmente Dios me convirtiera en un hombre diligente conforme a Él y no conforme a como yo pensaba que era.
Amén. Y yo diría, Daniel, no hay ninguna área en la vida espiritual que esté al libre albedrío nuestro cuando estemos emocionados, cuando no. La vida espiritual no es así. El concepto que nosotros manejamos en la vida espiritual se llama santificación progresiva. Y la idea es, yo tengo que progresar en la manera como me parezco a Cristo. Y eso requiere un arduo trabajo, eso requiere actitud, disciplina. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, Daniel, como perdonar. Tú puedes creer que hasta para eso se requiere diligencia. Porque hay gente que dice, no, yo estoy de acuerdo, pastor, que hay que resolver este problema. Yo sé que hay un problema entre esta persona y yo y tenemos que resolver. Pues que venga él si él quiere. Yo estoy aquí listo. Cuando la persona quiera, si usted quiere, usted mismo, pastor, vaya y hable con él y dígale que. Pero increíble, aún en eso, la Biblia dice: no puede ser pasivo. Dios ama tanto la reconciliación que crucificó a su hijo siendo inocente para hacer posible la reconciliación más grande del universo. Un Dios airado con un hombre pecador. Dios dice: tú tienes que ser diligente en la reconciliación. Por ejemplo, dice en Mateo, si tú estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda, ve primero y resuelve, y luego ve. Si yo hubiera escrito ese versículo, Daniel, siendo pastor, yo hubiera dicho, pon la ofrendita, o sea, da la ofrenda, y después que ya tú diste el dinerito, entonces vete y resuelve. Pero Dios dice, mira, a mí ni me interesa un sacrificio de eso, si tu corazón no está bien. Para eso, ve y resuelve. Pero ¿qué es el que tiene algo contra mí? No importa. Nosotros tenemos que tener iniciativa de reconciliación entre las parejas, nosotros, Daniel. Si usted tiene más de 3 días de casado, yo estoy seguro que ya usted sabe lo que significa tener problemas. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dé lugar al diablo. Ah, pero que fue ella que me ofendió. Ah, pero que fue él. Eso es falta de diligencia. Porque nosotros lo que debemos estar pensando es qué dice Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Aquí hay como en este salón, en esta habitación, como que hay un elefante. Todo el mundo sabe que hay un aire frío. Hay como un silencio fúnebre. Y los dos cónyuges están esperando que el otro sea el que... Eso es falta de diligencia. Porque la humildad va a decir, no podemos posponer un segundo más vivir sin agradar a Dios. Y esta falta de reconciliación ofende su nombre.
Es increíble, pastor, porque usted acaba de mencionar ese texto de que si uno va al altar y recuerda que el hermano pecó contra ti, deja la ofrenda. En el momento que usted estaba hablando, yo iba a intervenir con el mismo texto que usted habló y recuerdo ese conectando que hicimos de cómo restablecer relaciones rotas en mi vida. Yo había sido sumamente pasivo con una situación por resolver que tenía con un tema como ese. Y la verdad es que Dios me habló preparando la introducción para esto, para resolver esa situación, porque es que Dios espera que uno sea diligente de manera intencional. Y oyéndole a usted, de verdad que recordé ese momento. Usted ha hablado de la parte espiritual, de buscar la aprobación de Dios, de poder interpretar correctamente la palabra de Dios, de perdonar. Pero seguimos esperando. ¿Qué otra área, pastor?
Bueno, buenas obras, Daniel. Nosotros no somos salvos por las obras, sino que somos salvos para buenas obras. Toda fe tiene obras. O sea, a veces nosotros decimos, no, porque ya el cristiano, no hay que hacer nada de la vida cristiana. No, espérate. Creo que hay una confusión. Nosotros no tenemos que sudar para ganarnos la salvación. No hay que caminar kilómetros descalzo para agradar a Dios. No, porque nuestra salvación es por gracia. Es creyendo en Jesús. Pero una vez somos salvos, Dios espera de nosotros que hagamos buenas obras. Dios espera de nosotros que sirvamos, que amemos. Por ejemplo, a mí me llama la atención que cuando Pablo está instruyendo de nuevo a ese joven pastor Timoteo, en 1 de Timoteo 5 habla de cómo deben tratar las viudas en las iglesias. Y él le dice a ese joven pastor, cuida de ella, ámala, pero que se involucren. No permita que las viudas se recuesten ahí y empiecen a hablar, sino ponla a trabajar. Dice que tenga testimonio de buenas obras, que ha criado hijos, se ha mostrado hospitalidad a los extraños, que ha lavado los pies de los santos, que ha ayudado a los afligidos, que se ha consagrado a toda buena obra. Es impresionante, o sea, en la mente del apóstol inspirado, parte de la bendición viene porque estamos ocupados mostrando a Dios. Entonces, en todas esas cosas, Daniel, la diligencia es la virtud que nos impulsará para que Dios sea glorificado a nuestro alrededor.
Amén, pastor. La verdad es que hemos visto ampliamente en nuestro primer segmento que Dios no espera de nosotros, los cristianos, que seamos perezosos. Dios aborrece el hombre perezoso. Él espera que nosotros seamos diligentes. Y como ya hablamos, hay varias áreas en la vida espiritual, aún en la intencionalidad, en perdonar. Me imagino también que en uno pedir perdón, que a veces lo pone lejos y uno no es tan diligente en esa parte porque es humillante. Pero la verdad es que hemos visto áreas específicas en las que nosotros debemos lidiar para que seamos diligentes y Dios nos bendiga y nosotros podamos actuar conforme a lo que Él dice. De verdad que ha sido sumamente interesante nuestro primer segmento, pastor. Vamos a prepararnos y en un breve momento iniciaremos con nuestro segundo segmento. Con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Ya vimos en qué área teníamos que ser diligentes como cristianos, pero a veces nos enfocamos tanto en cosas y hay otras que nosotros no la vemos o nos pasan desapercibido. ¿Qué áreas como cristianos, en la experiencia que usted ha tenido como pastor, usted nos recomendaría no descuidarla o tener cuidado?
Daniel, mira, una de las cosas que nosotros aprendemos estudiando los evangelios, sobre todo cuando el Señor Jesucristo interactuaba alrededor con personas de diferentes carácter, diferentes motivaciones, esos son episodios, esos encuentros de Jesús con gente de tantas cosas diferentes, son el mejor instructivo para nosotros aprender sobre todo cómo Jesús valora algo, cómo Jesús condena algo. Y todas esas interacciones que recogen los evangelios en el Nuevo Testamento son muy ricos para nosotros aprender exactamente en la práctica qué Jesús espera de nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo, hay un texto en Mateo 23 que Jesús realmente a los fariseos, a los escribas, uno de los problemas que los fariseos tenían y los escribas también, eran judíos muy religiosos, personas de mucho estudio, pero se perdían en lo más importante, en el amor. Eran personas llenas de teoría. Y ellos habían hecho de la vida cristiana un sinnúmero de leyes y reglas. Pero esas eran cosas muertas. Y una de las cosas que Jesús hizo fue combatir duramente esto. En un momento, los fariseos se estaban quejando porque los discípulos de Jesús hacían cosas que según su regla no se podían hacer. Y oigan lo que Jesús, cómo Jesús exhortó a los fariseos en un momento. Aquí tengo el texto, dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Yo no creo que el Señor Jesucristo estaba como muy entrenado para no ofender a la gente ni nada de eso. Hipócritas, le decía, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. O sea, ustedes cumplen los requisitos de la ley, pero haber descuidado los preceptos de más peso. ¿Cuáles son? Dice, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y todas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquello. Entonces, eso es interesante. Jesús le dijo, mira, lo que ustedes hacen es correcto porque lo mandan, pero ustedes han hecho de toda la vida cristiana solamente aquellas actividades que ustedes creen que son mayores. Pero ustedes no están amando, ustedes no están siendo misericordiosos, ustedes no están practicando la justicia, lo que están es condenando gente. Me llama mucho la atención, Daniel, que Jesús pone en ese nivel la misericordia. Está hablando de nuevo la práctica aquí, Daniel. Cosas que descuidamos nosotros como cristianos a veces, en nuestra falta de diligencia, es practicar la misericordia. Por ejemplo, Dios nos pone a los creyentes en una comunidad de fe, en una iglesia, donde sea. ¿Sabe cuál es la razón? Porque la santificación es un proyecto de comunidad. Nadie se santifica volando montaña como un Rambo, un llanero solitario. Uno tiene que estar en una comunidad de fe donde uno es ofendido y hay que perdonar y usted aprende a amar, a sacrificarse, y así es que uno crece con Jesús. Dice Jesús, practica la misericordia. Entonces la pregunta es, Daniel, volviendo al aspecto práctico, ¿con qué frecuencia, con qué diligencia, y más que eso, con qué intencionalidad yo practico la misericordia, Daniel? Porque yo te aseguro que alrededor tuyo hay gente en necesidad, aún dentro de la familia de la fe. Y la gente en la iglesia usualmente dice, no, los pastores se encargan de eso. No. Tú no le vas a poder decir eso al Señor en aquel día. Entonces tú tienes que ser diligente en ver cómo sirves, en ver cómo ayuda. Eso es parte de la vida de fe. Una de las cosas donde mostramos más a Dios es en ese carácter de misericordia, porque Dios es así. Y no solamente eso, Daniel. Por ejemplo, el mismo aspecto de la salvación. Hay gente que dice, yo levanté la mano una vez, yo soy cristiano desde hace como 10 años. Y tú sabes que yo me pongo nervioso cuando la gente dice eso, porque es como ya, yo compré ese pase, me vi en la entrada y ya, como que no importa lo que yo hago. ¿Tú sabes cómo dice la Biblia? Mira en Hebreos 2:3 que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, fue confirmada por los que oyeron. Y la idea es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo que me ocupo en mi salvación? Y yo no soy salvo. Sí, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero tú tienes que ser intencional en mantener esa salvación con los efectos que realmente una persona salva debe de dar, los frutos del Espíritu. Daniel, nosotros hemos hablado muchísimo aquí de eso. La pregunta no es si tú tienes el Espíritu Santo. Si eres un creyente, esa pregunta no es necesaria. La pregunta es si estás empoderado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Daniel, una pregunta práctica en esto. ¿Cómo estamos nosotros evaluando los frutos del Espíritu que estamos dando? Esa lista que está en Gálatas, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. ¿Para eso se requiere diligencia? ¿Cómo yo sé si yo estoy creciendo en dominio propio? Yo tengo que evaluarme. Eso no es un asunto que yo me creo, me imagino. Eso no puede ser así. Entonces, Daniel, cosas que acostumbramos a descuidar fácilmente, a las cosas que Dios nos llama a la práctica: misericordia, cuidar tu santificación, estar en los frutos del Espíritu. Por ejemplo, los dones, Daniel. Los dones que Dios da. Eso no es para que te den un certificado y tú lo pongas en la pared de la sala de tu casa. Mira cómo le dice Pablo de nuevo a este joven pastor Timoteo. Primera de Timoteo 4, dice el verso 14 al 16. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de las manos. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo eso asegurará la salvación tanto para ti mismo como para aquellos que te escuchan. Tú puedes escuchar, Daniel, ahí cuál es el lenguaje que está envuelto. Ocúpate, ten cuidado, reflexiona, dedícate. Y esos son los dones espirituales que Dios ha dado. Así que yo creo que hay una buena idea, Daniel.
Traigo de verdad, pastor, oyéndolo a mi memoria, cuando empezamos, pues, antes de la pandemia, a llenarnos de la palabra de Dios, de dónde surgió esta iniciativa, las siete cosas que usted nos decía que debíamos recordar, pero la última, conectándola con lo que usted acaba de decir, y la falta de diligencia era orar por los demás, llamar a los demás y servir. Nosotros de verdad estamos tan enfocados en las cosas nuestras y somos muy diligentes porque tenemos hambre. ¿Y qué hacemos? Buscamos comida. Tenemos sueño. ¿Y qué hacemos? Nos acostamos. Entonces, pero a veces requiere un esfuerzo adicional de nosotros en una área en la cual Dios también espera respuesta de nosotros, que es en el área del sacrificio. Tenemos que orar por los demás. Tenemos que llamar, preocuparnos por los demás. Y hay momentos en la vida, recuerdo como lo decías, hay algunos que no son tan mayores y que no tenían la peligrosidad o el riesgo que tenían los mayores, que podían servir a los mayores. Y nosotros podíamos involucrarnos siendo diligentes de manera activa, y que el Señor también esperaba eso de nosotros. Y el no hacerlo no estaba bien.
Es correcto, Daniel. A mí me gusta mucho el enfoque que tú haces en este comentario, porque todo eso puede ser resumido en el servicio. Nosotros, Dios no nos salvó para hacer nuestra vida más cómodas. Jesús fue a una cruz para hacer nuestra vida más santas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y parte de esa santidad se alcanza cuando amamos mejor, cuando amamos con sacrificio. Tenemos que ser diligentes en servir, Daniel. Yo creo que esa es una de las áreas que nosotros como creyentes descuidamos más, porque nosotros asumimos que otra persona lo está haciendo. Y yo creo que la diligencia debe llevarnos de nuevo a esa evaluación, como cómo está mi don de servicio, en qué yo he practicado el servicio esta semana, por quién me he sacrificado para amar e ir una milla más. Yo creo que esas son preguntas que no deben faltar en un proceso serio de evaluación en este crecimiento espiritual que todos anhelamos.
Amén, amén. Pastor, cuando usted habló del consejo del hijo que David le dio a Salomón, habían dos caminos. Había el camino, si le buscas, él te permitirá encontrarle, pero si le rechazas, él, si le abandonas, él te rechazará para siempre. Pero la pregunta con eso es, ahora aquí que hay dos caminos, ¿cuál es la consecuencia de una persona negligente? Porque si hay diligente y negligente, ¿cuáles son las consecuencias que puede experimentar o experimentará una persona negligente?
Sí, yo creo que en aquel día habrá muchas sorpresas, Daniel. Porque yo creo que aún siendo cristianos, muchos de nosotros estamos siendo infieles. En el sentido de no estar usando los dones como Dios espera y mucho menos para su gloria. Y yo creo que en aquel día muchos serán reprochados por Dios por haber sido negligentes en no hacer su voluntad como Dios ha mandado. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros no debe hacernos creyentes negligentes. Por el contrario, debemos ser mucho más apasionados para glorificar a Dios. Así que yo creo que en aquel día, si nosotros no nos enfocamos en esto, muchos de nosotros seremos reprochados en aquel día.
Bueno, la verdad es que ese es el camino. Hay dos, pero a mí me encantaría saber, pues nosotros los cristianos, Hebreo 12 nos llama a correr la carrera, puesto los ojos en Jesús, en la promesa. Y a mí me interesaría saber también cuál es el resultado para aquellos que sí responden y son obedientes al llamado de Dios y son diligentes.
Exacto, hay muchas de las parábolas donde el Señor Jesucristo exaltaba eso, de la palabra de los talentos, por ejemplo. Hay uno que estaba tan preocupado que lo que hizo que escondió el talento. Y cuando llegó el Señor a pedir cuenta, se lo regresó. Y la idea es, yo no te di un talento para que tú lo guardaras en un armario, porque me iba a perder. Aquel que recibió elogios, aquel que realmente recibió una recompensa, fue el que arriesgó todo, pero multiplicó los dones. Y el Señor se agradó en este siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Otros textos dicen, vení, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros. Yo creo que la Biblia está saturada de exhortaciones donde dice, Dios premia la diligencia, Dios premia la fidelidad, Dios premia el que nosotros lo sacrifiquemos todo en este mundo temporal para ganar una recompensa que es eterna y que no se pierde. Yo creo que habrá coronas en el cielo. Daniel, mira, una de las cosas que distingue el juicio final, y un día de eso tal vez hablaremos de eso aquí, es para los que no están en Cristo, el juicio es de condenación. Para los que están en Cristo, el juicio es de premiación. Una persona creyente en aquel día no va a ser condenada, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Eso. Lo que yo sí sé es que algunos ganarán coronas y otros estarán allí observando desde la grada. Porque hoy es el día de nosotros mostrar esa fidelidad a un Dios que lo dio todo por nosotros, para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna y sacrificarlo todo aquí para una vida que vendrá y que promete un gozo eterno.
La verdad, pastor, que el día de hoy ha sido confrontador. La diligencia no es solamente en el área laboral o profesional, donde muchas veces nos enfocamos y recibimos un aplauso instantáneo con eso. No, la diligencia espera otras áreas como la área familiar y principalmente el área espiritual. Que este programa nos ayude a nosotros a autoanalizarnos y preguntarnos, ¿realmente soy una persona diligente en esa parte integral como Dios lo pide de mí? ¿Dios me ha mostrado en mi caminar los talentos que me ha dado? Pero la pregunta es, ¿qué uso? ¿Qué uso yo le estoy dando a esos talentos? ¿Qué gloria estoy procurando? ¿La gloria mía o la gloria de Dios? ¿Estoy yo tratando de traer la atención sobre mí o estoy yo tratando de usar esos dones que Dios nos ha dado para alentar y motivar a otros? ¿A quién ven los demás en mis acciones? ¿A mí, el super yo, o a Cristo? Que no olvidemos nosotros en el programa de hoy aquí, que una de las más grandes cosas que Cristo dijo sobre una persona, la dijo sobre Juan el Bautista. Y él dijo que el deseo de Juan era que su yo menguara y que Jesucristo fuera exaltado a través de sus acciones, que eso era lo que él hacía. Y nosotros, ¿qué estamos procurando? ¿Para quién estamos siendo diligentes? Y eso le estamos hablando al diligente. Pero ¿y tú que estás siendo negligente en diferentes áreas? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios en aquel día? Y yo quiero que Dios nos ayude a ver la misericordia que Él puede darnos, porque muchos de nosotros vamos a ser hallados faltos. Que Dios nos consuele, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija y que nos ayude a ser hombres y mujeres, que nos gastemos y que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, siendo diligente para que Jesucristo pueda ser visto a través de lo que hacemos. La verdad que, pastor, muchísimas gracias para todos los que comparten con nosotros. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen día.